abrazan y las hojas te tapan. Que ya no se mueve en tiempos que cambian.
Una vez Dale.
Dale.
El mundo no espera.
Y nosotros tampoco.
Tampoco.
Despegá.
Despegá. Comienza.
Comienza la cuenta regresiva de tu mañana.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López y Nacho Pereira.
Cuenta regresiva. De lunes a viernes.
De 8 a 10.
Por la 97.1.
Por la 97.1.
Son las 8:08 de la mañana de este día, viernes 4 de julio, y ya empezamos nuestra cuenta regresiva hasta las 10 de la mañana y nuestra cuenta regresiva hacia el fin de semana. Ya estamos, gente, hemos llegado al final de una semana intensa como siempre, pero además con el adicional de la ola polar que nos acompañó durante todos estos días y que quizás ya se está despidiendo. Ojalá que sí, porque ya no se aguanta más, para decirlo de una forma simple. Mi nombre es Rocío López, estoy con Ignacio Pereira León, como todos los días. Hola, Nacho.
Como siempre, Rocío López aquí, frente a ti.
Frente a ti.
Como todas las mañanas, en este 4 de julio. Feliz Día de la Independencia, Rocío.
Ah, ¿somos yanquis ya?
Sí, más
o menos. ¿Ya nos compraron?
Ya estamos. Todos a un paso.
No, jamás.
No, nunca. Nunca jamás,
Rocío. Vamos a resistir
Rocío.
Hasta lo último.
Acá vamos a estar con nuestro estandarte bien atrás.
Totalmente.
Con el sol. El celeste y blanco de nuestra bandera. Nuestro día de la independencia es el miércoles que viene, el miércoles 9 de julio.
Por eso tendremos, ¿no?, un feriado, todavía tenemos el feriado.
Todavía
el
nos
día
dejan
de
el feriado,
sí.
Y nuestras ganas de conmemorar a nuestros héroes de la patria. 5 grados 6 décimas la temperatura a esta hora de la mañana. Está lindo. Para que hagamos ese balance que estuvimos haciendo todos estos días, En Ushuaia, 3 grados 5.
Ah, superamos
grado,
a Ushuaia.
Un grado
muy
bajo
bien.
Cero de sensación térmica en Ushuaia.
Muy bien.
Tienen más frío que nosotros hoy, así que en tu cara, Ushuaia,
en
mirá
tu
de
cara.
Qué te burlaste.
Pingüinos.
Sí, acá estamos, ¿eh?
Aquí estamos.
Así que una mañana linda, va a haber sol, va a estar bastante bien, va a haber nubes hoy.
Qué precioso el amanecer, venía.
Viste que ya se está viendo.
Por la diagonal 74, sí. Y esos colores medio
viendo.
Rosáceos sobre un celeste clarísimo. Del cielo, la verdad
sí,
que
y de a poco, semana a semana, empezaremos a disfrutarlo viniendo a la radio porque ya está amaneciendo cada vez más temprano. Hoy la máxima 14
¿cuánto?
Grados y
okay.
Vamos a tener un fin de semana tal vez con no tanto sol, pero sí con temperaturas más agradables.
¿Va a estar más bien nubladito?
Sí, va a estar más bien nublado.
Bueno, ok,
5
nos vamos
grados.
Preparando para eso.
Sí, exacto, 5 grados la mínima para mañana. La máxima 12, el domingo la mínima 6, la máxima 14 y el lunes atenti porque pronostican alguna lluvia. Todavía es bastante baja la probabilidad del 40% para el lunes, pero bueno, tal vez venga alguna lluvia al comienzo de la semana que viene.
Bien, presentado el panorama climático entonces para la ciudad de La Plata.
El panorama meteorológico.
Panorama meteorológico, como les quieran llamar. Estamos en el 221-508-2447. Nos pueden mandar mensajitos y si no, a través de las redes sociales o nos siguen en la transmisión y nos escriben en el chat, estamos como @launeoc en YouTube. ¿Eh?
Exacto, como siempre.
Como
todos
siempre,
los días.
Como
y en
siempre.
Todas las redes sociales también nos buscan. La UNEOC, ahí estamos. Si lo están mirando por YouTube, se suscriben al canal.
Claro.
Le ponen pulgar para arriba a nuestra transmisión.
Exactamente.
Y va a estar todo mejor.
Está Emilio Acuña con Melissa Viurriete en la operación técnica, sí. Ramiro Martínez y Pilar Salesi en la producción.
También, como siempre.
Las Bonafini en las redes sociales.
Bueno, de él no podemos
hablar. Y en un ratito Juan Canale, él trabaja medio remoto.
Saludos,
así que
Blasito,
le mandamos un saludo grande.
¿Cómo estará Blas, no?
No sé.
Cuando vuelva, ¿qué volverá? ¿Con pelo largo?
No sé.
¿Con corte carré?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
No, para mí va a estar igual que siempre.
Que nos mande una foto para saber cómo
está. Trabaja de modo remoto por eso. Vamos a ver cómo está el tránsito.
Dale.
Emilio Sisti está en la central informativa vial. ¿Cómo se viene este viernes? Buen día.
Muchas gracias. Buen día para todos. Comenzamos con los accesos a la ciudad de La Plata. Se cargan lentamente los corredores del norte, tanto Camino Centenario como General Belgrano. Desde el oeste, sin problemas, avenidas 44 y 66, 122 con la demora habitual sentido descendente. Autopista Buenos Aires-La Plata, más cargada hacia Capital Federal, con detenimientos en la zona de Dock Sud. Algunas demoras en Autopista del Oeste, altura Camino del Buen Aire, Panamericana con buena circulación, General Paz con el tránsito habitual de la hora, autopista Richeri, intenso sentido capital, al igual que autopista Jorge Newbery. Dentro de Ciudad de Buenos Aires, reducción en Cabildo y Roosevelt por un operativo policial. Hacia la costa, atención, se produjo un incidente vial en Autovía 2, en el kilómetro 375, sentido Mar del Plata. Esto es en la zona de Viboratá, precaución a todos los conductores. Y en cuanto a los servicios, tren Tigre interrumpido, tren Belgrano Sur, ramal González Catán, con demoras por problemas técnicos. Subtes y premetro a horario. Hasta luego.
Hasta luego, Emilio. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Ya vemos en las imágenes de que pasamos en YouTube, las imágenes ilustrativas, cómo se va amaneciendo tempranito
de a poco,
y de a poco en la ciudad.
De a poco, sí, así,
así que
es.
Bueno, empezamos a repasar ya a nivel informativo cómo se viene este día viernes. Ayer hablábamos con un colega sobre el corte de gas en Mar del Plata.
Sí.
En medio de la ola polar, imagínate Mar del Plata con el frío que hace, el 75% de la ciudad se había quedado sin el gas, sin el suministro de gas. El gobierno hoy extendió la suspensión del suministro de GNC en las estaciones de servicio,
sí.
Que había empezado en 24 horas, ahora ya va para 48,
sí.
¿No?
En teoría a las 14 horas se normalizaría, en teoría digo, y me parece que se va a patear un poquito más por cómo viene la cosa.
Sí, yo creo que sí.
Porque no solo es en GNC, sino en aquellos lugares donde se consume un montón de gas. fábricas, industrias. Así que, bueno, veremos cómo sigue la cosa. Una increíble, ¿no?
Sí, la verdad que está generando muchísimos problemas en Mar del Plata. Ayer no hubo actividades escolares, no hubo actividades en clubes, en ningún lugar, a raíz de este problema. Y están en plena reconexión. Viste que se tiene que hacer domicilio por domicilio, ¿no? Por una cuestión de seguridad, porque los medidores, al tener baja presión, lo que hicieron es cortar directamente, ¿no?, el suministro para que no haya ningún tipo de problema ni peligro en las casas. Así que se irá normalizando seguramente, pero bueno, se empezó a hablar acerca de la falta de planificación por parte del gobierno nacional y cuánto tiene que ver la paralización de la obra pública, ¿no? Porque esto fue lo que impidió también un abastecimiento normal. Vamos a escuchar a especialistas.
Dale.
Vamos a escuchar a Agustín Jerez, que fue presidente de Enarsa y que decía que lo que afecta al suministro de gas en Mar del Plata es la planta compresora. Lo escuchamos.
Dale.
Pero la cuestión central y lo que está afectando gravemente el suministro es, en particular, que es lo más grave, que es la ciudad de Mar del Plata, es la falta de la planta compresora. No es una cuestión de las productoras, que están haciendo un gran trabajo en Vaca Muerta. Hay un nivel de actividad que crece año a año, digamos, desde el 2012. Es un crecimiento sostenido, ya se ha convertido prácticamente en una política de Estado. Esperemos que se siga sosteniendo de esa manera. Y me parece que lo que tiene que hacer el Estado es organizarse y acompañar ese crecimiento y ese empuje que tiene el sector privado en tanto a la producción, exploración y producción del hidrocarburo.
Porque hoy el gobierno pateó un poco la pelota para ese lado.
Bueno, sí, pero porque cuando sos funcionario, lo que menos querés es hacerte cargo y sobre todo de un desastre como el que se está viviendo estos días.
Ahí está, Agustín Jerez fue presidente de Enarsa y se sumaron otras voces, por ejemplo la de Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura de la provincia, que dijo que es muy grave lo que está pasando y que va a seguir pasando por parar el gasoducto y la obra de las armas. También el director posenergético, Horacio Mizrahi, dijo que la situación de Mar del Plata tiene que ver con la falta de obras en la ampliación del gasoducto de la costa. Así que, bueno, atención con eso.
Está claro, ¿no?, que cuando emergen estos problemas es casi 2+2 entender que la situación es la falta de inversión, ¿no?
La falta de inversión y sobre todo en estas obras de infraestructura, infraestructura vinculadas a los gasoductos. También ayer, bueno, tema principal, ¿no?, de la agenda política, Lula da Silva visitó a Cristina Fernández de Kirchner en horas del mediodía, se acercó a San José 1111, así que ahí vamos a ver algunas de las imágenes del momento en que llegaba el presidente de Brasil, con mucha gente que estaba acompañando y que le agradecía, ¿no?, al presidente brasileño por este acompañamiento y este gesto político.
Exactamente, mucha gente alrededor, mucha expectativa también por este encuentro que duró cerca de una hora, ¿no?
Claro,
entre la expresidenta y el presidente de Brasil, acompañado, y obviamente marcó y significa un acompañamiento hacia Cristina Kirchner importante, ¿no?, el de Lula.
Por supuesto, sí, él le había dicho ya el día que ordenaron la detención de Cristina, que la llamó y que la iba a visitar, no porque fuera presidente, sino porque son amigos, por una relación personal. Tuiteó Cristina después.
Así es.
Un texto muy extenso en el que habla de la miseria planificada y el terrorismo de Estado de baja intensidad implementado por el gobierno nacional, haciendo referencia sobre todo a las detenciones de las últimas horas de mujeres, sobre todo militantes políticas, militantes peronistas, a raíz de un escrache al diputado José Luis Espert, todavía siguen incomunicadas.
Sí.
Ahí repasamos parte de su tuit.
El título dice: miseria planificada y terrorismo de Estado de baja intensidad. Y en el primer párrafo, la expresidenta dice: hoy recibimos al compañero Lula en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un poder judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política y se convirtió en un partido político al servicio del poder económico. Y después, bueno, habla de Lula, que también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso. también intentaron callarlo, dice el tuit, no pudieron, volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Por eso, hoy su visita fue mucho más que un gesto personal. Fue un acto político de solidaridad, dijo la expresidenta en este comunicado, que es más extenso.
Sí,
obviamente.
Es más extenso. Dice que después de octubre va a ser peor, uh-huh. ¿no? Es lo que vaticina la expresidenta de la Nación. Pero dice, los argentinos somos demasiados para que nos tengan solos, asustados y vigilados, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, un nosotros. Y este nosotros siempre vuelve. Lula lo demostró en Brasil y nosotros también lo haremos. Sí. Además se refirió a la cuestión de Mar del Plata, ¿viste?
Exacto.
En un postdata dijo, sí. Volvió con el Che Milei, con la ola polar que tenemos. ¿Qué haces? Lo único que se te ocurre es meterle otro recargo a las boletas,
sí.
De un 6,4%.
Sí, hoy lo vamos a hablar. También desregulan uh-huh. El precio de las garrafas, la seguridad también de las garrafas, justo en la ola polar, ¿no?
Increíble
cómo se ríen en nuestra cara, ¿no?
Ahí postearon además dos fotos. La foto que se están tomando de las manos y otra foto del abrazo de Lula da Silva con Cristina Fernández de Kirchner. Son las dos fotos oficiales, ¿no? Lula también hizo un posteo, lo vamos a compartir. Él estuvo, recordemos, en la cumbre del Mercosur. Y rápidamente se fue a visitarla a Cristina.
Sí.
Dijo en su Twitter, visité hoy a la compañera expresidenta Cristina Kirchner en su residencia en Buenos Aires. Estuve feliz de verla y encontrarla bien, con fuerza y con ganas de luchar. Tengo por Cristina una amistad de muchos años que va mucho más allá de la relación institucional. Un cariño y afecto de amigos, compañeros del campo político y de las ideas de justicia social y combate de las desigualdades. Más allá de prestar mi solidaridad, de expresar mi solidaridad con ella por todo lo que vivió, le deseé toda la fuerza para seguir luchando con la misma firmeza que tiene y que ha sido marca en su trayectoria de vida política. Pude sentir en las calles el apoyo popular que recibí en su importante reconocimiento de estos momentos más difíciles. Bueno, ahí está el mensaje de Lula da Silva.
Bien, bueno, que opacó incluso lo que fue el segundo día de la cumbre del Mercosur.
Tal cual, esto fue como, ayer hablábamos con Darío Piñotti, a ver
cuál va a ser el título de los diarios.
Más impactante fue esta visita.
A nivel político porque el país alrededor pasan mil otras cosas.
Totalmente,
¿no? Pero a nivel político, sin lugar a dudas.
Pero entre el Mercosur y la visita a Cristina, fue la visita a Cristina. Vamos a repasar de todas maneras porque...
Sí, obvio, porque también es importante.
Obvio, tiene que ver con la política de los países de la región. Milei le pasó la presidencia pro-tempore a Lula da Silva y acá sobre todo vamos a ver las diferencias de concepciones, ¿no? Primero, Milei dijo en tono amenazante que si que el bloque tiene que hacer las cosas como su gobierno quiere, se va a ir del Mercosur.
Sí, o solo... O acompañado o solo.
O solo, ¿no? Bueno. Y dijo, esperemos que la próxima presidencia acompañe las medidas que hemos tomado en este semestre. Vamos a escuchar lo que decía Milei.
Dale.
Está bien. Eso, cuando asumimos la presidencia pro tempore del Mercosur, nos animamos a decir algo que muchos compartíamos desde hace tiempo, pero que era tabú y nadie se animaba a admitir a viva voz. Si bien originalmente el Mercosur fue creado con la intención noble de integrar las economías de la región, en algún momento el norte se fue empantanando y la acción comercial conjunta terminó por perjudicar a la mayoría de nuestros ciudadanos en pos de privilegiar algunos sectores. La barrera que levantamos para protegernos comercialmente en un momento que lo considerábamos valioso terminó excluyéndonos del comercio y de la competencia global, y por ende terminó castigando a nuestras poblaciones con peores bienes y servicios a peores precios, lo cual contribuyó a frenar el crecimiento de nuestras economías. En simultáneo, la organización exigió que carguemos con financiar una estructura burocrática, hoy ya elefantiásica, dedicada a reuniones eternas, guías y regulaciones comunes sobre cuestiones de derecho interno y duplicar foros que no logran la promoción efectiva de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. El saldo de todo esto fue un Mercosur que incumplió su objetivo original, cercenó libertades económicas y privó de oportunidades a los privados de la región. El Mercosur, al que de mercado y de común le quedó cada vez menos. Nosotros buscamos ponerle fin a lo que consideramos una inercia destructiva. Por eso mismo propusimos que como bloque nos movemos hacia un esquema comercial y regulatorio mucho más libre, en lugar de la cortina de hierro a la que hoy estamos sometidos, en el que cada país pueda gozar de mayor autonomía para aprovechar sus ventajas comparativas y su potencial exportador. Entendíamos las limitaciones que enfrentábamos al proponer un cambio de paradigma semejante. Por un lado, porque los cambios profundos no suelen llevarse muy bien con las estructuras rígidas. Por otro lado, porque conocemos muy bien la diferencia entre hablar y hacer, y sabemos que es mucho más fácil exigir al aire que proponer cosas concretables.
Milei, ahí en su intervención en la cumbre del Mercosur. Por el contrario, Lula marcó los ejes que se van a impulsar durante su gestión. Y escucha, la lucha contra el cambio climático. Sí. El fomento a la transición energética, el desarrollo tecnológico para que esas herramientas no se concentren en manos de un pequeño número de empresas y personas, la promoción de derechos de los ciudadanos, cumbres sociales y sindicales, bueno, todo lo contrario, ¿no? Así que vamos a escuchar también parte de lo que decía el presidente de Brasil.
Para mí, donde ya regresar a Buenos Aires, donde ya hemos dado tantos pasos hacia la construcción de un camino común para el Cono Sur. Cuando el mundo se muestra inestable y amenazador, es natural buscar refugio donde nos sentimos seguros. Para Brasil, ese lugar es el Mercosur. A lo largo de más de tres décadas, hemos levantado una casa con cimientos sólidos, capaz de resistir la fuerza de las inclemencias del tiempo. Logramos crear una red de acuerdos que se extendió a los estados asociados. Toda Sudamérica se ha convertido en un área de libre comercio basada en reglas claras y equilibradas. Estar en el Mercosur nos protege. Nuestro arancel externo común nos blinda contra guerras comerciales ajenas. La robustez de nuestra institucionalidad.
Bueno, hasta ahí el estar en el Mercosur nos protege. Decía el presidente Lula da Silva que estará al frente del bloque durante los próximos 6 meses.
¿Es lo que dura?
Es lo que dura la presidencia pro tempore.
Está bueno.
Así que,
No sabía. Un dato que no tenía.
Sí, seis meses. Así que bueno, veremos, estaremos bajo la presidencia.
La presidencia
por lo menos
de Lula.
Un cachito de
Lula presidente.
Ayer veía un meme que postearon en una foto en redes sociales con un cartelito en la esquina de la casa de Cristina y decía, carta abierta a Lula da Silva, socorro.
Simplemente.
Y me pareció espectacular para sintetizar un poco y con humor esta situación.
Sí, obvio. Me parece importante también ver cómo, bueno, ayer lo analizábamos un poco con Darío Piñotti, que para mí es un gran analista, bueno, de Brasil y de la vida política de Brasil, sabe una barbaridad. Y me parece que vivimos en un momento en donde en otras épocas estaba todo más equilibrado y ahora hay como un desequilibrio grande. Y bueno, y en este tipo de encuentros como el que se está dando del Mercosur, bueno, te das cuenta que la cosa está rara, ¿no?
Sí.
Por cómo se
está
jugando
difícil,
al tegue en el mapa geopolítico mundial.
Tal cual. Y Brasil, que si bien está en la presidencia Lula da Silva, no deja de ser una amenaza a la derecha con Bolsonaro a la cabeza, tuvieron un intento de golpe
con un golpe de Estado hace un año.
Está complejo también en el continente, ¿no? Bueno, volvemos a hablar
Si te fijas, perdóname, Ro, tenemos el golpe de Estado en Brasil, o el intento, o el casi golpe de Estado en Brasil, y si pensás también en lo que pasó en Estados Unidos, el ingreso en el Capitolio, pensás en estos últimos 10 años y hay una conflictividad política, una guerra declarada, una guerra en Ucrania y Rusia, una guerra en Medio Oriente, una guerra en Asia. No, hay de todo en este mundo hoy por hoy. Por eso me parece que también lo vemos en lo que sucede con los líderes políticos.
Sí, siempre está bueno aclarar lo que pasa en Argentina, en lo que pasa en el mundo, y el avance de la derecha es un proceso que viene ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Exacto.
Siempre... Quizás Milei justa... estás quizás como uno de los paradigmas, ¿no? Por las características que tiene, por la destrucción que están haciendo del Estado, que ellos mismos lo dicen, que están destruyendo el Estado desde adentro.
Sí.
Pero bueno, en el fondo también están los intereses económicos a los cuales le sirven este tipo de personajes.
Sí, y pensar lo que sucede a nivel internacional, la política internacional también es una muestra de lo que puede suceder a nivel un poco más chiquito en nuestra América Latina.
Sí,
¿no?
Que es muy importante. Y hablando de la destrucción del Estado desde adentro, paradigmático es el caso del Garrahan. Lejos de solucionar la cuestión salarial de los profesionales del quizás el hospital más importante de Latinoamérica, de pediátrico, de tratamiento de enfermedades muy complejas. No, lo que hace el gobierno es precarizar más aún a los residentes. Y ayer hubo una movilización importante, hoy también habrá un paro allí en el hospital Garrahan. Vamos a ver algunas de las imágenes.
Dale.
Y residentes se están movilizando para anunciar distintas acciones en contra de la decisión del gobierno de cambiar el esquema de las residencias. En principio, el martes que viene, el 8 de julio, va a haber una movilización al Congreso, el día en que se debata la emergencia en presupuesto en las comisiones de salud de la Cámara de Diputados, como se estableció ayer. El 10 de julio va a haber un paro en el Garrahan, atención, próximo miércoles. Y el 17 nuevamente se van a movilizar, en ese caso con los jubilados y distintos sectores también, al Congreso de la Nación. Bueno,
así sigue entonces el plan de lucha, 10 de julio paro, jueves que viene, y el 17 paro y movilización. Y estaba viendo las alternativas que le propone el gobierno, ¿no? Uno, la beca ministerio, que es un sueldo de 828 mil pesos con aportes y obra social, pero dejan de percibir el bono de 500 mil.
El que les había dado el gobierno hace nada, par de semanas.
Chau aumento. Te quedás con los aportes, pero te quedás cobrando 828 mil pesos.
828 mil pesos y los aportes.
Eso.
Me río para
Opción 2, beca institucional, sería... Sí. 998 mil pesos como un estipendio y ahí no tenés ni antigüedad,
nada.
Ni aportes, ni obra social, nada. Así
pero
que,
100 lucas más.
100 lucas más. El bono, dice, podría llegar a cobrarse, pero solo si el hospital lo decide. En los dos casos se elimina la posguardia, lo que significa que se incrementan las horas de trabajo. Son más de 28 horas seguidas sin descanso. Esto es lo que les ofrecen a los residentes del hospital Garrahan. Así que, bueno, gravísimo, y estamos atentos entonces a las medidas de fuerza que continuarán y que se vienen hacia adelante.
Por supuesto.
8:32, vamos a recibir a nuestro compañero Mauricio cantando. Ya lo tenemos
qué baile tuvo esta
en línea.
Semana cantando.
Estuvo picante el Congreso, ¿no es así? Mauri, ¿cómo andas? Buen día.
¿Qué tal, Rocío? Sí, todavía estoy con las esquirlas de la posguerra.
No.
Después de esas sesiones tan intensas, tardás por lo menos uno o dos días en volver a la normalidad.
Sentí en un momento, cuando miraba la imagen, dije, va a bajar Mauricio y va a empezar a separar diputados, pero no.
¿Estabas vos ahí?
Claro, lo que hice, no sé si ya si publiqué los videos o lo publicó el medio en el que trabajo, que es Letra Pesca, que publicó uno.
Sí.
Lo que hice fue irme a la galería... que estaba enfrente exactamente de esa escena.
Sí.
Y sí, vi todo perfecto.
Perfecto.
Vi todo lo que pasó, vi toda la escena mientras hablaba el diputado Juliano y estaban discutiendo todo lo que publica Iglesias desde una panorama de arriba. Un poco lo que se vio, fueron a un par de diputados de Unión por la Patria a buscar a gente de... Más que nada, parte de una discusión con José Luis Esper por el tema de las detenciones que hubo de militantes que escracharon su casa. De hecho, hubo una conferencia ese mismo día y esa discusión se fue poniendo picante y ahí la diputada Santillán Maplatense sacó pecho, ahí empezó a empujar, o por lo menos a intentar amagar un mano a mano con Paula Penaca, y bueno, se dio toda esa situación. Como dicen estos días, hay muchas versiones de acuerdo. Yo les digo la verdad, No creo que haya habido un acuerdo entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria para hacer esa escena y terminar la sesión. Sí es cierto que a ninguno de los dos bloques le interesaba lo que seguía de la sesión. Entonces, cuando ocurren estas cosas de que no te interesa lo que va a pasar de ahora en adelante, bueno, no te calmás tanto.
Claro, si no hacen el esfuerzo de quizás no entrar en provocaciones.
Exacto.
Y demás.
Si querés sacar una ley dentro de dos horas, bajas un cambio. Yo creo que fue un poco una conciliación de intereses que hizo que, es cierto, por eso insisto, hay muchas versiones de acuerdo, yo lo uso en exagerado, es cierto que ni Martín Menem ni Germán Martínez se preocuparon tanto por la situación, ¿no? Dejaron y llegó un momento en donde, bueno, ya no había acuerdo.
Para
¿no?
pasar en limpio, pasó el proyecto para el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica por el Garrahan. ¿Y qué quedó afuera, Mauri?
Bueno, fue el miércoles, recordemos la sesión. Sí. Lo que hay es, en esos dos proyectos no fueron aprobados, como les anunciaba el otro día, lo que hubo fue un emplazamiento. El martes, doble jornada, primero Garrahan, en realidad emergencia pediátrica, y después lo que es financiamiento universitario, que está teniendo más debate. Uh-huh. Esto va a tener un dictamen seguramente la semana próxima y va a llegar al recinto, si no es la siguiente, ya después del receso invernal. Quedan pendientes un montón de proyectos que están avanzados y que Democracia para Siempre es un bloque de 12 personas que integra Facundo Manes, los habían puesto en la sesión, muchos sin consultar. Hay un cambio al régimen de DNU para limitar los decretos de Javier Milei, está el juicio por jurado, que aprobaron todos, absolutamente todos los bloques. El bloque de Córdoba, les cuento, esto fue un motivo que nadie quisiera seguir la sesión. Uh-huh. Condicionó su presencia al tratamiento de proyectos de ley para eliminar las retenciones a las exportaciones. Yo les cuento que esos proyectos se trataron en la Comisión de Agricultura y La Libertad Avanza y Unión por la Patria no los quisieron votar y lo argumentaron. Por lo tanto, no tenía firmas. Más. O sea, que era inútil emplazar a comisiones cuando ya, a diferencia de los proyectos de garras en universidades, la Comisión de Presupuesto tampoco vas a tener firmas en este tema. Pero insistían en hacer un acting para, de algún modo, exponer a quienes no están de acuerdo con este tema, que ya lo dijeron, hubo discursos. O sea, que eso no llegó tampoco a tratarse. Después, Unión por la Patria quería eliminar algunos decretos de Milei, como por ejemplo el que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos, uh-huh. elimina el Instituto de Cultura. Sí. Tampoco había consenso para tratar eso.
Claro, claro. Y hubo actividad en comisiones del Senado. ¿Qué proyectos se están discutiendo en la Cámara Alta?
Bueno, es importante porque lo que hubo entre martes y jueves es una disputa también legal en el Senado. Tiene una particularidad el Senado. Esto que ocurrió el otro día en diputados, que es el presidente de una comisión no la quiere convocar y a su vez su bloque no tiene mayoría en el recinto. ¿Qué ocurre en diputados? Se junta al recinto y te la convoca.
Sí.
Este gobierno va demasiado al límite, innecesariamente, los aliados están enojados porque se estila que antes que esperar esa situación la convoques vos y ves que hay una sesión convocada, ya perdiste. En el Senado hay un vacío, nadie sabe qué hacer con ese tema, y bueno, ayer se autoconvocó la Comisión de Presupuesto a través de varios integrantes de Unión por la Patria, y la novedad es que consiguió mayoría, porque fue Martín Lustó, porque fue la rentista Tagliaferri, y ahí se terminó de dictaminar los proyectos de emergencia en discapacidad y de aumento jubilatorio, además del de moratoria, que como sabemos tienen ya media sanción de diputados. Mm-hmm. Lo que quiere hacer Unión por la Patria es meterlos en una sesión el jueves que viene, ya la va a pedir en estos momentos. Ocurre que Victoria Villarruel no reconoce el dictamen, o sea, de alguna manera le adjudicaba al presidente de la Comisión de Presupuestos, que es Ezequiel Atauche, la posibilidad de tener cerrada la comisión. Atauche, con la sesión iniciada, la citó a la comisión para el 15 de julio, pero bueno, lo que quiere Unión por la Patria es que se reconozca el dictamen para que estos temas lleguen al recinto y sean ley. Van a ser ley en algún momento, si no es la semana que viene, es alguna otra. Y recordemos, Rocío, aparte...
Sí, después de eso, ¿qué?
No, tenemos ayer la novedad de que todos los gobernadores, a través de su jefe de bloque, presentaron un proyecto para que haya más fondos a las provincias, y también va a llegar al recinto. Si no es el jueves que viene, porque Villarroel no quiere abrir el recinto, va a llegar en algún momento... Y ahí hay dos tercios, ahí no va a haber ni comisión. O sea que es el peor momento legislativo de Milei desde que es presidente, por lejos este.
Bien, bueno, se viene otra semana muy picante entonces en el Congreso. Martes tenemos las comisiones.
Sí.
Y jueves sesión, si quiere Villarruel. Debería haber sesión. Y si no, va a haber un caos importante, y si no, la otra semana, pero yo creo que se viene una tensión fuerte, porque el gobierno, lo que está ocurriendo es que ya no controla más aliados como antes, tiene menos aliados y tampoco tiene estrategia, porque no está evitando situaciones en las cuales queda en minoría y ni siquiera la patea para adelante, que es bastante típico de los oficialismos. Me dicen, y percibo, me dicen algunas voces del inframundo legislativo, sí, que el presidente mismo no está respondiendo, no está habilitando estrategias con estos temas. No se está pudiendo hablar con él, digamos, ¿no?
¿Y eso a qué responde, Mauri, que no haya esa estrategia, que no exista?
Me parece que tanto los dos sectores que, a ver, que tienen que interactuar con él para este tema, no están logrando definir una estrategia, y parece que la voz que le llega de Milei es, bueno, dejá que hagan lo que quieran. Y eso es complicado, porque cuando empezás con eso, se va sumando voces en contra, y llega un momento en el que ya no podés parar la bola de nieve que te viene, se te animan todos. Y hoy el gobierno, la situación, ¿cuál es? No es que no tiene mayoría, nunca tuvo mayoría. No está teniendo un tercio en ninguna cámara como para sostener un veto.
Claro. Eso te iba a preguntar, porque todos estos proyectos que mencionábamos, él ya anunció y ya se sabe que los van a vetar si implica un poco más de presupuesto, ¿no?
En el caso de jubilaciones, sí, en el caso de discapacidad no dijo nada, pero uno supone que es lo mismo. Yo tengo la intuición en discapacidad que puede llegar a pensar en un veto parcial, más el tema pensiones y no tanto prestaciones. El tema es que no está teniendo un tercio para sostener el veto. Y ahí se le puede complicar de verdad, porque si las dos cámaras te rechazan un veto, te aplica la ley o tenés que ir a la justicia.
Claro.
Y este no es un gobierno con mucho lobby judicial, no es Junto por el Cambio, no es el PRO. Por lo tanto, no sé cuántos jueces van a tener ganas de decirle a Milei, sí, podés ajustarle a los discapacitados, claro. sí, podés. Y todo esto es una discusión que va a llegar en la campaña electoral.
Claro.
O sea que... todavía no le está moviendo, me decía el otro día un aliado de Milei al Congreso, todavía no le está llegando el golpe por ese tema, pero el día que le llegue va a ser para siempre. Y no está viendo de él una estrategia, uno lo ve en otra cosa, no era igual el año pasado, uno veía un ida y vuelta por ahí desordenado en el Senado, un poco más prolijo en diputados. Entre los referentes del oficialismo, la Casa Rosada, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos para acá, bueno, hablamos con este, bueno, no con mucho oficio, sí con mucha torpeza, pero ahora ves parálisis hasta que le llega el golpe. Pensemos que la sesión del miércoles era fácil de evitar, convocabas a un plenario de comisiones con estos dos temas y no había quórum, no había forma.
Claro. Bueno, veremos en qué deriva todo esto la semana que viene. Te agradecemos un montón, Mauri. Descansa.
Y nos vamos a encontrar la semana que viene.
Sí, porque te vamos a llamar la semana que viene, así que vamos siguiéndolo con
que
tu
siempre
trabajo.
Me pregunto el despertador de Mauri cantando qué horarios tiene, porque es imposible determinarlo.
No, más que nada aparte del despertador y a qué hora me acuesto.
Claro.
No, me levanto muy temprano, suelo llevar a la escuela. Sí. Claro. El año pasado siempre, este año a veces por ahí me hago la rata.
Sí.
Pero es a las 7:00, 7:00. Y no, el tema es que lo increíble es cuando son este tipo de sesiones que son tan caóticas que nadie maneja nada.
Claro.
Es que vos vas y vos no sabés a qué hora vas a volver.
No te puedes organizar.
No, puede ser que la sesión termine al otro día a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde y entrase una película. Entrase una película.
El día de la marmota por Mauricio cantando.
Exactamente, puede durar. De hecho, la ley base el año pasado duró 36 horas más o menos. O puede pasar lo que pasó el otro día, que se pelearon y a las 6 de la tarde ya no tenían sesión. Entonces, no podés pensar tu vida, sino que ver qué hacen ellos con tu vida en las próximas horas.
Mauri, gracias. Abrazo grande.
Abrazo grande.
Hasta adiós. Luego. Mauricio Cantando, corresponsal de nuestra radio en el Congreso de la Nación y está en todas las sesiones. Tiene el minuto a minuto.
Todo.
Además, cuando...
Rosca, todo. Lo que querés,
claro,
lo cubrís
Congreso, tenés que dialogar, ¿no? Con los diferentes sectores, en off y demás. Así que tiene mucha data siempre. Sí.
8:44. Ayer se conoció, ya que no vino Canales, voy a meterme en plano deportivo. No, pero como no se sentó, digo, bueno, antes de irnos a escuchar música, música.
¿Qué pasó?
Ayer se conoció la triste noticia de que falleció Michael Madsen y me parece importante hacerle un gran homenaje a este actor que tiene estrenadas, escucha esto, más de 350 películas en toda su vida. Y tiene, o sea, podés pensar en cualquier película y seguro que está Michael Madsen. Una de las más viejas, Liberen a Willy.
¿Te acordás de la ballena? Sí.
Bueno, pero como está en esa, también está en Kill Bill 1, 2, Perros de la Calle. Había una serie de los 80, fines de los 80, principios de los 90, que se llamaba División Miami. No
sí,
sé si
la reveía.
Miami Vice.
Obvio,
bueno, ahí está obvio. Michael Madsen también.
¿Cuántos años tenía?
No, no era tan grande, no llegaba a los 70 años o por ahí, murió bastante joven. Bueno, recordado por las últimas, por estas dos, Kill Bill, ni hablar, Sin City, que es un peliculón también. Pero si te pones a pensar, Los Ocho Más Odiados, bueno, en su último tiempo trabajó mucho con Tarantino, pero es esos actores, esas caras de Hollywood que están siempre en la retina e inolvidables para cada uno, que le gusta el cine, y por eso también el recuerdo y en historias de Instagram vimos todo el mundo recordando a Michael Madsen, para mí uno de los mejores actores que ha dado Hollywood. Está bueno cuando sucede esto, lamentablemente no por el fallecimiento, pero sí para recordar la trayectoria, el camino.
Y quizás volver a ver alguna película que te rompió la cabeza.
Alguna de esas pelis
que
te volvieron loco.
Está bueno.
Como las Kill Bill, que a mí me parecen unas exquisiteces para seguir repasando, no prescriben esas películas, ¿no? Las ves y las ves y las ves y se actualizan todos los días, así que bueno, está bueno para encontrar una de las pelis que en las que trabajó
es
él.
Es una buena propuesta para
que
el
son
fin de semana.
Infinitas, tal infinitas. Cual. Las mejores pelis estuvo el chabón este.
Genial. Gracias, Nacho. Bueno, 8:46, ponemos un poquito de música, dale. Hacemos una tanda y ya regresamos.
¿Dormiste poco?
Te olvidaste el desayuno.
El país sigue igual.
Tranquilo, tranquilo. Ya empezó Cuenta Regresiva.
Ya empezó Cuenta Regresiva.
¡Gracias!
la une.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar,
qué lugar.
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No,
pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio yo ahora. No, pero sí que estás en el medio.
En mi momento, en mi prime.
Correte.
Estoy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Asado de tira, 6.849 pesos por kilogramo. Galletitas sándwich media tarde por 535 gramos, 1.499 pesos. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros, 4.999 pesos. Fíjense el 4 o 6 de julio y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE. Estás en la 97.1.
Estás en la 97.1.
Seguimos con más cuenta regresiva.
We'll be right back.
8:56 de la mañana de este día viernes.
Se caotizó todo.
En el 221 es un caos esto. Los viernes son un poco así. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de surfear en el caos.
Eso.
221-508-2447. Nos manda también un mensajito.
A ver,
un
el mensaje. ¿Qué?
Sebastián.
Te sonreís,
supongo,
por algo.
Porque.
A ver.
El mensaje es el siguiente: Nacho se despierta bostezando y Mauricio cantando.
Muy bueno, bien. Me gustó.
Muy bien.
¿Sebastián es?
Sebastián.
Bien,
gracias,
Sebastián.
Gracias, Eva, por ponernos un poquito
este
de humor,
humor.
En esta mañana. Lo saludamos a Juan Canales.
Ah, está Canales.
Y claro.
Cagada.
Claro.
Así tiró le digo a mi nena. Cagada.
Tiró la yerba en el escritorio.
Sí.
En la mesa
suerte,
de trabajo.
Trae suerte.
Está Canales, está
Bonafini.
Están todos, ¿eh? Están todos.
Oh,
vinieron
Dios
todos
mío.
Hoy.
Por eso es un caos.
Por eso
esto.
Es un caos. Sí.
Bueno, pero vamos a llegar hasta las 10 de la mañana.
Sí, llegamos.
Con dignidad, de la mejor manera.
Bueno, 7 grados la temperatura y a poquito sube.
Dignity, como Calu Rivero.
Temperatura en la ciudad.
¿Sabían esa, no?
¿Qué?
Sí, dale,
no,
dale.
Así se hace llamar.
¿Cuánto? Repetime la temperatura.
7 grados, Rocío. Hay un poquito de hay sensación térmica, un poquito más baja, 5.6, pero es una mañana completamente diferente a las que estábamos viviendo.
Calurosa,
sí.
Yo
ya estoy feliz.
Yo ya tengo frío.
Me cambió.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Dale,
Bueno, de todo. Hay de todo este fin de semana. Arrancamos por orden cronológico.
Dale.
En estos momentos se está jugando Solana Sierra. Si Pili me pone en vivo el resultado. Había ganado el primer set, perdió el segundo y estaba en estos momentos jugando el tercero contra Cristina Buxa, la española. Recordemos, tercera ronda de Wimbledon, algo histórico para el tenis femenino. La
ahí
última vez había sido el 2009.
Lo
sí.
Tiene ahí 3-1. 3-1
arriba
Solana. ¿Arriba?
Bueno, bien.
Arriba Solana.
Vamos perfil
vamos
bajo, pero en busca de seguir haciendo historia
a poquito.
La Argentina. Y ayer perdió, lamentablemente, Mariano Navone, el único argentino que quedaba en singles, porque en dobles todavía hay argentinos. Hoy y mañana hay participación de argentinos en dobles, pero bueno, lo que más nos interesa ahora a nosotros es la actuación de Solana Sierra, que vamos a ir actualizando, pues seguramente para cuando termine el programa
va a
estar finalizando
genial.
El partido. Hablamos después de lo que va a suceder. En estos momentos, 8:30, arrancó la primera práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, donde sí. Colapinto buscará mejorar, bueno, lo hecho hasta ahora. Se habló mucho esta semana del futuro de Franco en la Fórmula 1, mucha especulación. Algunos decían, es carrera a partir de ahora. Otros dicen, no, tiene contrato, no pasa nada, y apuestan por él. Pero en el medio, en la semana, pasó algo que generó controversia.
¿Qué pasó?
Desde la página de la Fórmula 1 hicieron una publicación donde contaban